Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar. Marcial Corrales.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario, como siempre, tan solo un minuto de publicidad, porque rápidamente tenemos que seguir viajando.
Y más, ¿no?
No podemos parar el avión en el aire.
No podemos, y más, ¿no? Con las ganas de escuchar a quien tenemos al otro lado del teléfono.
Doña Lola Escudero, ¿cómo está usted?
Muy bien.
Bienvenida.
De doña, me encanta.
Oye, ¿no te he visto por Fitur? ¿Te diste una vuelta o no?
Sí, he estado. ¿Sí? Joder, me he dado vueltas. Lo que pasa es que allí encontrarse en Fitur es complicado, pero vamos, sí, sí. Estuve jueves y viernes. Es que era muy difícil llegar a Fitur, ¿eh? Había que,
sí, había coger
que
el metro
con calma.
No, no me digas, ¿en serio? Yo es que tengo pase VIP.
Bueno, pase VIP entre los fascistas, pase VIP entre
los... Oye, pues yo tengo que decir que el primer día fui en metro, efectivamente, por, ¿sí?, aquello de las noticias que se escuchaban. Sí. Y luego, el segundo, el jueves y viernes, fui... bueno, y el sábado y el domingo ya fui en coche particular... Oye, las veces que menos atasco y que menos follón he encontrado, pero
claro,
estabais todos en el metro.
Estábamos todos en el metro.
Allí. Oye, pero, Lola, a ver, en tu sección que teníamos ya ganas de que
sí.
nos contaras que grandes viajeros de la historia con Lola Escudero y viajeros espías.
Bueno, sí, es que yo voy a hablar de los espías, porque siempre pensamos en el viajero como alguien, un alma cándida que de repente, ¿sabes?, tiene grandes objetivos, sí, y grandes metas, o para salvar almas, para encontrar cosas, pero bueno, también hay otros motivos más oscuros o menos claros, podríamos decir.
Más maletes.
Sí, más maletes. Bueno, y a veces cuando se habla de espías siempre pensamos en los espías de las películas, pero bueno, espías todo aquel que manda información más o menos confidencial o que recaba información para un fin normalmente político o económico. El caso es que en la historia de los viajes, esa ha sido una de las grandes causas de la exploración, el encontrar noticias, el espiar a los otros. Bueno, nuestra historia, la de la exploración española, está llena de espionaje con los portugueses y de los portugueses con nosotros. Nos pasábamos la vida mandando a otros a ver lo que hacían estos, lo que no hacían, ocultándonos información.
Como
no había
móviles para pasar
WhatsApp. Claro, era más complicado. Los reyes también recababan mucha información que realmente guardaban en archivos, pero eso era un poder enorme, saber lo que había en cada territorio, a quién se enfrentaban, qué podían recabar. Hay veces que encontraban una información valiosa de minas, pero no las podían explotar en ese momento, entonces, bueno, pues esa información la guardaban y ahí la tenían. Y era muy importante saber lo que estaba haciendo el otro y por dónde iba el otro. Entonces, la historia de la exploración es también apasionante en ese sentido, porque está llena de historias, de intrigas, de espías, ¿no? Y hay algunos exploradores particularmente, pues que fueron esta faceta, algunos muy conocidos, pues estoy pensando, por ejemplo, en Jorge Juan, el primer trabajo que tiene, que es mandar, va en una expedición francesa. Los franceses quieren poner una expedición en marcha científica para medir el meridiano, el meridiano terrestre, y mandan una expedición a Finlandia, a Laponia, y otra al Ecuador. Pero claro, el Ecuador era español, lo que es el territorio de Ecuador y toda esa franja en América era española. Entonces tienen que pedir permiso a España, a la corona española, para hacer esta expedición científica que dura 8 años, o sea que están ahí la torta de tiempo. Pero claro, esto dice, vale, que vayan, pero vigiladitos. Y entonces mandan a Jorge Juan y Antonio Ulloa, que eran muy jóvenes entonces, porque tenían yo creo que 20 años, 21 o así, pero les mandan, eran dos guardiamarinos que tenían marinas que tienen mucha experiencia ya en lo suyo, en el conocimiento matemático y de navegación, y les mandan para que, bueno, participen en teoría como científicos en esas inspecciones. Es verdad que participan como científico, pero su principal misión es mandar informes de lo que hacen los franceses y mandar informes de todo lo que ven. Claro. Los franceses, bueno, les admiten con recelo y tal, pero el caso es que luego, en cuanto llegan ellos a España, ellos publican rápidamente su ensayo de la relación histórica del viaje a la América Meridional, que es el resumen de todo lo que han visto, un poco adelantándose a los franceses. Y es más, Jorge Juan, luego, la siguiente misión que tiene, ya después de esto, es que le envían como espía, como tal. Le mandan a Londres para hacer espionaje industrial.
Ya descaradamente ya.
O sea, ya lo hizo, bueno, lo hizo los, también,
los
¿no?
Los ingleses no lo sabían, pero vamos. Les manda allí para hacer 18 meses, está haciendo espionaje industrial y logra traer a la península pues muchísimos aparatos que están construyendo allí, técnicas de construcción naval, muchos libros, instrumental científicos, muchas fórmulas secretas para mejorar determinadas industrias. Y luego Jorge Juan, sabéis que es uno de los que pone en marcha grandes industrias en nuestro país y grandes cosas como la Escuela de Guardia Marina en Cádiz, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es fruto de toda esta labor de espionaje que hace en Inglaterra. Pero bueno, no es el único, hay muchos más. Por ejemplo, en la exploración americana previa a esta época que estamos hablando de Jorge Juan, que es el siglo XVIII, pero ya en el siglo, sobre todo XVI, XVII, os digo, se están ahí, bueno, Américo Vespucio era una de sus tareas también era bastante de espionaje. Era un personaje muy intrigante, ¿no? Que unas veces iba de bueno, otras de malo, bueno, bastante tramposo en lo que cuenta, ¿no? Esos personajes un poco oscurillos, pero mira, ahí tenemos América llamándose como él,
sí,
¿no? O
sea, sí, que sí. Eso te iba a decir. También... Sí, sí. Si América se llama así es por Américo
bueno,
Vespucio.
Era, yo lo
porque realmente
mucho...
se tenía que llamar Colombia del Norte y Colombia del Sur.
Claro. De hecho, hubo los propios que lo bautizaron como América luego se retractan y dicen es verdad, teníamos que haberle llamado América. Pero es que Américo Vespucio, si alguien dice la biografía, era lo que venimos llamando un cantamañanas, ¿verdad? Porque él, no, de verdad, era un personaje muy... O sea, si hacía dos viajes, contaba tres, ¿sabes? Si llegaba a tal sitio, decía que había llegado un poco más. O sea, exageraba siempre... sus logros, sus méritos.
Vamos, que se vendía fenomenal. Fanfarrón.
Claro, Américo Vespucio decía así, si no te haces famoso, hazte tú mismo.
Claro, exactamente. Este, además, por ejemplo, luego al final, siempre lograba buenos trabajillos, ¿no?, de la corona y tal, porque como se vendía también, al final, por ejemplo, le dan un salario y tal, como piloto mayor, y le dice que su responsabilidad es recopilar datos sobre la carrera de Indias y enseñar técnicas a los pilotos. Bueno, pues nunca... consta que hiciera nada de esto, pero siempre cobró el salario hasta su muerte, de eso sí se sabe, ¿no? Que, pero vamos, nunca se sabe que hiciera nada. Entonces, bueno, era un hombre que se vendía bastante bien y durante su vida sí que hizo una labor un poco intrigante de espía de aquí para allá. Y con la corte entre la corte de Portugal y la corte de España, desde tiempos de los Reyes Católicos, estaban todos ahí espiándose. Colón tampoco está muy claro, porque paraba por allí, por la corte de Juan de Portugal. No sabíamos muy bien lo que le contaba a Juan de Portugal. Los reyes nuestros siempre estaban mosqueados con Colón, pensando que tenía unas relaciones también con Portugal, ¿no?
Sí, de hecho,
le pasaba información.
De hecho, uno de los misterios es el itinerario de Colón a América, que lo iba ocultando en las cartas de navegación.
Sí, sí.
Trabajó con 3 millas náuticas diferentes, por trozos, o sea, iba despistando, y lo mismo era precisamente por esto, ¿eh? Porque no
¿qué
le...
Qué personaje, de todas maneras. Sí. Yo creo que Colón es el personaje más oscuro de toda la exploración española.
La verdad que sí.
Porque siendo el gran protagonista, no despierta ninguna simpatía en general, y todavía hay controversia en torno a muchas, muchas cosas. Hay una gran historiadora, Consuelo Varela, que ha escrito mucho sobre Colón y ha investigado, pero no sé, siempre quedan lagunas en torno a la figura de Colón. Y bueno, quería terminar, o por lo menos contaros, algún espía que hemos tenido más reciente, relativamente. A principios del siglo XIX hay uno que va de espía también, que es Domingo Badía, Alibey, llamado Alibey, porque viajó por todos los países del norte de África y Oriente Próximo. Claro, lo tuvo que hacer vestido de musulmán, y bueno, como musulmán...
¿Pero era español?
No lo era. Era español, era de Barcelona, fue uno de los grandes viajeros europeos a Oriente, fue el tercer europeo que visitó la Meca, y fue el primero que hizo una descripción de los gualabíes, de la ciudad gualabíe, y era un hombre que tenía una ilustre... fijaros que estamos a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Ajá. Entonces tenía una educación ilustrada, muy muy completa, y todo lo que escribió unos tochazos impresionantes de sus viajes, fue la fuente principal para viajeros posteriores como Humboldt o como Barton, porque aquí recopilaba toda clase de materiales etnológicos, descubrimientos geográficos, datos climatológicos...
¿Por dónde estuvo?
Sobre todo esos países. Estuvo, bueno, es que se dio un volteo que no veas, pero estuvo disfrazado de haber corrido Marruecos, Chipre, Egipto, Arabia Saudí, Palestina, Siria, Turquía, o sea, fue por toda esta zona del norte de África, como digo, salió de Marruecos y fue hacia hacia Arabia.
Egipto, sí, hacia Arabia.
Sí, Egipto y Arabia. Y bueno, la verdad es que lo hizo por encargo de Godoy, era el espía de Godoy. O sea, él le presentó a Godoy un plan realmente para conquistar Marruecos, que era lo que era el intento de conquista de Marruecos. Uh-huh. Este plan nunca se llegó a concretar ni nada, pero sí que le mandó a Godoy a que hiciera este viaje para investigar un poco el estado del norte de África, bueno, y también todo lo que podían ellos aprovechar, ¿no? Y ya os digo, hizo todo este viaje enorme y dejó un montón, son 1.500 páginas manuscritas lo que dejó, montones de dibujos, colecciones de mapas, o sea, dejó muchísimo material.
Qué bueno.
A la vuelta, claro, cuando volvió, Carlos IV, que era entonces sí, el rey, acababa sí. de abdicar en José Bonaparte, con lo cual se encontró que, bueno, que no estaba el rey para el que él estaba trabajando, y le recomendó a Carlos IV que se pusieran las órdenes francesas. Y entonces él se reúne con Napoleón, les pone todo lo de expedición a Marruecos para conquistar Marruecos, todo esto, pero bueno, realmente no logra que Napoleón le dé el ok, y durante estos años se dedica sobre todo a escribir todo lo que había, todos estos viajes, que son los viajes de Ali Bey, que son 3 volúmenes enormes, que tardaron mucho en ser publicados, pero que están publicados, y que tuvo mucho éxito este libro, y se tradujo a varios idiomas, al alemán, al italiano, al inglés, por eso digo que luego fue una fuente de información muy valiosa para los viajeros.
Y qué bien, Lola.
Qué bonito. Los viajes de Ali Bey.
Catalán de viajero. Uh-huh. Y luego cuando vuelve, claro, él es un afrancesado. Cuando vuelve Fernando no le da la amnistía que concede a otros afrancesados, pero a él no. Y él sigue viajando por el mundo y escribiendo y pujando para planes que tiene de viajes científicos, de planes de colonización. Muere finalmente en uno de estos viajes hacia Damasco, muere en Jordania concretamente. Y ahí es enterrado, y como iba disfrazado de peregrino, porque iba en una caravana hacia la Meca vestido de peregrino para poder viajar por todos esos países espiando, tampoco podía ir de occidental.
Claro.
Y entonces muere y bueno, le entierran allí como un musulmán. Y bueno, pues nada, luego ya esos volúmenes que sé que están traducidos, pues se pueden saber aquí todas las memorias. Y es esa otra faceta de los viajeros, cuyo objetivo era sobre todo pues saber qué había en el mundo, pasar información. Bueno, y porque no nos metemos ya en lo que no es España, está el tema de los espionajes con los nazis y con los ingleses y los rusos. Sí.
Eso está más a la orden del día, ¿no?
En Asia Central, por ejemplo, todo lo que se llama el
Pero
Gran
yo,
Juego,
yo también, si me permites, Lola, haría una mención. Tú sabes que son una amiga de este programa también, es Cristina Morató. Que escribe sobre las mujeres y sobre esas mujeres valientes y viajeras que se disfrazan también para meterse en el mundo árabe y tal, ¿no? Y que algunas de ellas incluso son aprovechadas para que hagan espionaje, ¿eh? O sea, que
claro, porque tenían además un acceso a una parte de la vida en esos países que no podían tener los hombres, ¿sabes? Entonces, en los harenes, bueno, está Lady Montagu, que es una de las primeras que se mete en un harén, y bueno, y muchas otras que dan informes muy detallados y muy precisos de lo que era la vida local y la vida cotidiana
de los
países. No. Sí, sí, o sea que ahí hay otra línea. Es verdad que el problema es que las mujeres, bueno, las españolas concretamente, es que no escribían, pero el problema es que no tenemos tanta información, tantos informes como con los hombres.
Claro, entonces, eso es verdad.
Pero bueno, hay cosas muy muy interesantes en ese sentido.
Lola Escudero, muchas gracias, amiga. Qué bueno, qué placer siempre hablar.
Lola,
una maravilla.
Qué relax.
Luego te llamo para ver tu agenda. Voy a organizar una cena en mi casa y te vienes allí y nos das una charla. Mi hermano es un enamorado de la historia. Bueno, es que da gusto escuchar.
Sí, pues nada. Oye, cuando quieras, que yo me apunto a todas.
Ya, pero que te dejen comer, también.
Cena, venga, vale. Después cenamos todos. Primero un vinito. Es que da gusto lo que se aprende, de verdad, contigo.
Bueno, amiga, saludo, buen fin de semana ya de lo que queda ya de domingo.
Un
besito. Chao, chao.
Gracias.
Adiós.